Vamos.
Gibran Ramírez Reyes en Mesa para Todos.
Gibran, qué gusto saludarte. Gibran, académico, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, como todos los miércoles en esta Mesa para Todos. ¿Cómo te va, Gibran?
¿Qué onda, Manuel? Todo muy bien, muy contento de que Winkler no pueda regresar a su encargo y de que se acredite que efectivamente nunca contó con los exámenes de confianza necesarios.
Parece que el jaloneo allá en Veracruz está lejos de terminar, ¿no? Porque no me imagino a Winkler tomando sus cosas y yéndose a su casa. Va a estirar la liga y el pleito, creo, Gibran, está lejos todavía de concluir.
Yo creo que sí, y veo ahí pues una decisión inamovible del gobernador de mantenerse en los límites de la ley y de la ética. Pienso que cualquiera habría buscado una manera de saltarse las trancas, de conseguir diputados de oposición para sacar el juicio político. Y aquí llama mucho la atención la paciencia que ha tenido. Yo creo que eso paga bien, que va a pagar bien, porque al final es todo por la ley, pero ya iremos viendo.
Bueno, veremos si habrá tiempo de seguirlo conversando. Oye, la reunión ayer en Washington, en la Casa Blanca, el canciller Marcelo Ebrard, que fue, se sentó a la mesa con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, con el secretario de Estado de los Estados Unidos, con Mike Pompeo, en otro ánimo, ¿no? Un ambiente muy distinto al que se vivía hace apenas 3 meses, hace 90 días, cuando estábamos contra las cuerdas con estas amenazas de aranceles.
Un ambiente muy distinto también a la comunicación que se había venido haciendo, diciendo que México tiene que hacer más, y que era muy teatral. Es, creo que muy ilustrativo del tamaño de la prioridad y de la crisis que desató para México la presencia de estos dos hombres de primer nivel del gobierno de los Estados Unidos, de Pence y de Pompeo. Y creo que ha hecho falta aquilatar la importancia del trabajo de Marcelo Ebrard. Uh-huh. Lo ha hecho en silencio relativo, porque no se ha hecho propaganda como muchos otros funcionarios hacen cuando tienen algún triunfo menor. Y sin embargo, no sé si sería muy osado decir solucionado, pero por lo menos sí redujo los riesgos para México de una manera tremenda en lo que era una crisis de dimensión estatal.
Uh-huh. Y que sirvió quizá para, pues, conectar, ¿no?, ambas administraciones. Había habido reuniones formales, pero estos lazos y estas visitas que se han dado de ida y vuelta, porque también Pompeo vino hace algunas semanas a México, pues quizá sí puedan afianzar, no sé si solo la diplomacia y la comunicación, la confianza, ¿no?, entre dos países y entre hombres de primer nivel de dos administraciones como la de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump.
Claro, de dos administraciones a las que muchos tienen desconfianza. Uh-huh. Con algunas razones, pero sobre todo porque no entienden el estilo político de ambos presidentes. Creo que se abre la posibilidad de que México y Estados Unidos vuelvan a ser socios confiables. No es menor lo que se logró, una reducción en el 56% del flujo de migrantes, que depende de condiciones económicas, políticas, geopolíticas incluso. Es una tarea titánica del canciller, y lo que se evitó, porque lo perdemos de vista. Yo te dije que no iba a pasar nada en junio, creo que el día 12, y no pasó. O sea, todos los pronósticos catastróficos, cuasi apocalípticos, de que teníamos que escoger entre crisis comercial y perder la dignidad siendo tercer país seguro, se demostraron como un falso dilema.
O sea, ni hubo crisis y mantenemos intacta nuestra dignidad.
Así es, no somos tercer país seguro, se evitó la crisis comercial y además la contención de la migración se dio sin crisis humanitaria. Al contrario, se recibieron a 42,000 solicitantes de asilo en México. Creo que la opinión pública debería centrarse en qué es lo que se hace ahí. ¿Qué se va a hacer con esos 42,000 participantes del programa Quédate en México? ¿Cómo se les va a integrar a la estructura productiva? Yo creo que hay espacio, por ejemplo, en la frontera, en la economía de maquila, que es una economía que no estará explotada ni al 70% de su capacidad, ahí habría algún espacio. Pero hay otros pendientes también que tenemos que vigilar, que creo que no deberíamos desestimar nada más porque la crisis ya pasó.
Sí, sí. Ahora, ¿qué tanto, Gibran, porque es de lo que más he leído en la prensa, en redes, qué tanto estamos siendo el muro de Donald Trump y qué tanto en el gobierno de Estados Unidos ya les gustó porque bajó el flujo de migrantes, ya lo apuntas, en 56%, que sigamos por esta ruta y que le bajemos otro tanto en los próximos meses y años y que nos encarguemos de la seguridad fronteriza de nuestro vecino del norte.
Yo creo que no, eso es imposible, detener la migración. La migración es un estado de flujo normal de la humanidad. Desde que existe, México ha hecho el esfuerzo que se le pidió, que además era un esfuerzo que tenía que hacer para fortalecer sus propias capacidades institucionales. Toca que ahora Estados Unidos haga su parte, en dos aspectos en particular. Uno, el flujo de armas que ensangrenta México y que se tiene que atender de manera inmediata. Y dos, la cooperación para el desarrollo. Si de verdad se quiere que baje más el flujo de migrantes, eso no se puede hacer por medidas de control y de regulación de los flujos, que seguirá habiendo. Esos 42,000 participantes de Quédate en México subirán a 50,000 y a 60,000 y más si no se concreta el plan de integración en Centroamérica que ha sido propuesto por la CEPAL y que ha sido un plan aceptado por el gobierno mexicano. Si Estados Unidos no le entra a eso, no puede pedir nada. Y si quiere seguir siendo un socio confiable, tiene que ir por ahí.
¿Será la primera vez esta que le ponemos un tema, o por lo menos durante la administración de Donald Trump, en la agenda a nuestros, ya no sé si decir amigos, socios, conocidos, vecinos, a Estados Unidos con este tema, el de las armas que ayer apuntaba Marcelo Ebrard en un tuit antes de entrar a la reunión en la Casa Blanca, ¿era prioridad para México?
Sí, es buena política, creo que es la primera vez que se plantea sobre la mesa. Sabemos que ya antes estuvo bajo la mesa con resultados desastrosos, con Rápido y Furioso, digamos, de una manera indigna. Ahora se está poniendo sobre la mesa y las propuestas que se hagan, esa política de control de armas o por lo menos del flujo de armas, tendrán que hacerse de la misma manera. Así yo no recuerdo un antecedente reciente en esta administración ni en la pasada.
Bueno, y curioso, ¿no? Porque ya dices, Marcelo Ebrard no ha hecho campaña, no se ha promocionado, al contrario, creo que él estaba muy cómodo con el bajo perfil hasta que surge esta amenaza de los aranceles y tiene que aparecer, tiene que salir. Parece que él estaba muy cómodo manteniendo, digamos, el bajo ruido, un bajo perfil dentro del gabinete, pero las encuestas que hasta ahora conocemos lo traen como uno de los funcionario, sino es que el funcionario mejor evaluado en el gabinete del presidente López Obrador, lo cual también le puede comenzar a despertar algunas grillas internas.
Seguramente, yo creo que nunca se deja de ver a Marcelo Ebrard tan solo por su capacidad de operación política como un presidencial. Y yo creo que por eso cuida mucho mantener ese bajo perfil, aunque el presidente lo puso públicamente en la conferencia mañanera, a responder preguntas de la más diversa índole, y públicamente le asignó la coordinación de una serie de subsecretarios, incluso secretarios, esto no lo ha explotado públicamente. Cualquier otro habría repetido, aunque sea por redes sociales, y sin decir que lo hacía él, esa imagen de Marcelo coordinando a buena parte del gabinete.
Pues sí.
No lo ha hecho. Yo creo que eso habla bien de una, de su disciplina como secretario de Estado, y también de que sabe que forma parte de un proyecto político sin el cual quizá no existiría políticamente. Acordémonos de la crisis política personal que vivía antes de ser nombrado canciller de este gobierno.
Pues sí, del autoexilio, ¿no? Donde debió refugiarse. Gibran, siempre es un gusto, gracias.
Lo mismo, Manuel, un abrazo.
Otro de vuelta.
Mesa para todos.